estar informado.
Una web que clasifica los pasaportes del mundo atendiendo al número de lugares que permiten visitar sin necesidad de visado ha publicado el ranking de este año. Alemania, Singapur, Suecia y Corea del Sur están encabezando la lista. Con un documento oficial de cualquiera de esos estados es posible entrar en casi todo el mundo. Ella tuvo problemas con su primer pasaporte. El policía que la atendió la clasificó como hombre. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer por la tarde hice gala a tope de mi espíritu atlético y me pasé por la presentación del libro de Carlos Matallanas y Fernando Torres titulado ¿Quién dijo rendirse?, que ha escrito Petón y en el que hemos colaborado unos cuantos. Me cité con Pedro Simón, el periodista del Mundo, y ahí estuvimos, él emocionado y yo llorando como una perra. Vino Fernando Torres a saludarnos y al darle un abrazo le pasé la mano por el lomo y la cintura. Me agarré ahí como una garrapata hasta que noté que le faltaba la respiración y ya le tuve que soltar obligada. De pronto me vuelvo y Pedro Simón me estaba mirando con los ojos como dos luceros. Nena, me dijo, ¿puede ser que esté tan duro como me ha parecido? ¿Eso de acero que lleva en el costado es carne? Total, que después de echarme agua en la nuca, volví al cóctel y ahí empezó la gente a preguntarme, ¿qué tal con mi jefe?
Ah, hombre, ahí es donde contarías que tu jefe es espectacular.
Claro, Carlos. ¿Qué tal con el Herrera? ¿Es tan cachondo como parece? ¿Qué tal con el Herrera? Yo le oigo y me deshuevo. ¿Qué tal con el Herrera? Parece que no lo pasáis mal trabajando. ¿Qué tal con Carlos? ¿Es tan de izquierdas como parece? A todos le contesté lo mismo. ¡Es un impresentable! ¿Se la suda tanto como parece desde fuera? ¡Es un impresentable! Yo es que me orino con las cosas que dice. ¡Es un impresentable! Y además, un cochinote.
¿Un cochinote? Me extraña, porque yo soy de maneras impecables.
Claro, Carlos, le he dicho porque yo ya le doy la razón como las vacas miran a los trenes. Esta mañana, bien temprano, ha salido del estudio hecho un becerro y ha ido a abrazar a la productora. La ha agarrado de frente por la cintura, así en plan restregón. Yo estaba observando al fondo de la redacción con cara de oler mierda en un palito. De pronto, María Luisa ha puesto el culo en pompa y le ha empezado a hacer la cobra a niveles de salir en el canal Naturaleza Salvaje. Ha conseguido desatarse a duras penas y ha venido de mudada. ¿Qué ha pasado, María Luisa? Que está muy calentorro, hija. Atención, zamoranas, que va para allá. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Piporí, 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 pipopero. Bueno, ayer la oreja de David Mora, para la D, ¿no funcionó?
No funcionó. Fíjate que el año pasado vino con una corrida de más de 600 kilos. Ayer muy liviana, más liviana de kilos y no funcionó. Ni la grande ni la pequeña. Claro, es cuestión de casta esto. Y como decías, oreja para David Mora y oreja con polémica. Fíjate que no le concedieron una oreja antes de ayer a David Fandila del Fandi con una petición más o menos similar. Y ayer se la concedieron a David Mora, yo creo que sin muchos méritos. Habíamos hablado con el presidente, él al mediodía en la tertulia de COPE Madrid nos había dicho que tenía cierto sentimiento de culpa por haber sido el presidente que le dio los tres avisos el pasado sábado. Y yo creo que eso también influyó un poquito para conceder esa oreja.
Bueno, no está mal. Si,
hombre, si se recupera mentalmente,
claro,
David...
Claro, pues eso. Yo lo celebraré. Es un torero de muchísimo gusto.
Sí. Va a venir con nosotros ahora a partir de la una aquí en COPE Madrid, en la tertulia, y fantástico. Nos va a contar qué sintió en el día de ayer.
Bueno, ¿y hoy qué?
Bueno, pues hoy la corrida de la prensa.
Eso
la corrida
es.
De prensa y primer choque de trenes en de figuras. Sebastián Castella, Alejandro Talavante y un torero joven sevillano, en este caso Javier Jiménez. Los toros son del puerto de San Lorenzo y a ver si se rompe una resa que dura ya 19 años. José Tomás fue el último torero que salió a hombros en la corrida de la prensa en el año 1998. A ver si se cambia la racha.
¿Qué tiempo va a hacer, Maldonado? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿no?
Buenos días, hijo. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, han dicho que tengo tiempo bastante, así que
sí.
Te voy a decir que sol y mosca y poco más. Está lloviendo un poquito en el Cantábrico, pero se van a ir esas lluvias y esas nubes. Mañana ahí en esa zona habrá algunas nubes bajas. En el resto de España, hoy, totalmente despejado. Lo mismo que mañana. Suben las temperaturas. Hoy no se llegará a los 30, pero mañana ya sí. Mañana se rebasarán los 30, se llegará a 33, 34 en Sevilla. Sí, pues, creo que no estás por aquí, yo sí lo estoy.
Anda.
Cuando vuelva te vas a encontrar con la calor.
Bueno.
Así que, bueno, en Córdoba de Badajoz también 32, 31 en Huelva, y el domingo tres cuartos de lo mismo. Días muy soleados, por tanto, no hay lluvias, y sí, el viento de levante va a volver a soplar, hoy sopla poniente, pero rola al levante y arrecia. Así que eso es todo.
Hasta pronto, Maldonado.
Muy pronto, muy bien, muchas gracias.
En eltiempo.es tienen ustedes todas las predicciones de Maldonado, que no falla nunca, como saben. Esto es para hablar de bodegas Bocopa.
Sí, porque nos vamos al Mediterráneo. Como tenemos buen tiempo, nos vamos porque el Mediterráneo es maravilloso. El mar, la gente, la comida, el vino, como Laudun Roble de bodegas Bocopa. Ese, como ese ninguno, ¿eh? Elaborado en Alicante con uvas seleccionadas de los viñedos de cepas viejas de Monastrell. Así que distínguete, Laudun Roble de bodegas Bocopa, tinto mediterráneo. Disfruta Bocopa.
JJ, Martín ha visto todas las películas que se pueden ver y ha seleccionado algunas para decirnos que vayamos al cine. ¿Y qué tal estamos? Buenos días.
Muy bien, ¿cómo estás, Carlos?
Bueno, soy ahora mismo.
Empezamos, si quieres, con La loba de los lobbies. Se podría haber titulado así esta película de Jessica Chastain, sí. Que es, es la más convencional y yo creo que la más para el gran público. Se llama El caso Sloan. Y es la típica loba, de, en este caso no de Wall Street, sino de Washington, luchando de lobby, en este caso con una batalla muy tradicional allí. Armas sí, armas no, regulación sí, regulación no. Dura peli, muy bien dirigida por John Madden, que es el de Shakespeare in Love, que a mí no me entusiasma, pero La deuda sí que me gustó, es un buen thriller. Y aquí además está acompañada de un secundario muy bueno, que es Mark Strong. Es un poquito larga la peli, a veces se lee un poco el guionista, pero es un guión de estos del estilo de House of Cards o El ala oeste de la Casa Blanca. O sea, desmitificando la política, la corrupción que hay allí.
El
está muy
caso
bien.
Sloan, es que ¿qué hacemos?
Sí, la gente sin principios me cae fenomenal.
Pues la siguiente, esa es la tuya.
Esa es la mía.
La tuya es la siguiente.
Es la mía.
Déjame salir, se llama.
Suena así, fíjate qué inquietante.
Por lo visto han desaparecido un montón de negros en ese barrio.
No pasa nada.
¿Cómo es posible que no tengas miedo, tío?
¡Sal de aquí!
Cuando hay demasiados blancos me pongo nervioso.
Es chula, ¿verdad? Que sí.
Chula.
Es muy inquietante. Es como, ¿te acuerdas de Adivina quién viene esta noche? Aquella de Sidney Poitier.
Claro.
Pero con mal rollo total.
Con mal rollo total.
Mal rollo total.
Sí, sí. O sea, es de terror, ¿no?
Es como... típico matrimonio liberal y tal, qué bien, pero que no sabe que su hija, el novio de su hija, es negro. Y entonces, y no, yo voto a Obama. Es como el racismo post-Obama. Y llega el negro allí, es todo muy raro, ¿no? Los blancos y los negros del barrio son todos muy raros, muy raros. Y entonces le cantan una película de terror. Absolutamente inquietante y que además tiene la habilidad de que tiene un personaje secundario que es un amigo suyo que trabaja en la policía y que habla con él por teléfono, que es enormemente divertido, un afroamericano gordo que está muy bien. Es el debut de Jordan Peele, ha costado dos duros, ha hecho un taquillón en Estados Unidos. No es gran cosa, pero la verdad es que a mí, que no me entusiasma el terror, me lo he pasado genial con ella. Tiene su toque gore, con lo cual ideal.
Por favor,
déjame salir,
todo.
¿Qué
sí,
hacemos?
Sí, la gente mala, muy bien, al poder.
Poder. Bueno, un cuento rarito de un director rarito. ¿Cuál es esta?
Sí, esta es la de Personal Shopper, que es Kristen Stewart, después de haberla sufrido en todas las sagas de Crepúsculo, sigue lánguida aquí con un director francés, que es Oliver Assayas, ya la había dirigido en Viaje a Chills María. ¿Qué hace de una personal shopper, de una actriz y modelo que casi no sale en la película, ya no la ve, y le va cogiendo pues de Dior los vestidos y las joyas que va luciendo, pero ella está existencialmente tocada porque su hermano ha muerto en París y ella tiene poderes de medium. Como ves, esto es un cóctel un poco raro. Ella ve ectoplasmas por ahí, por algún...
Y francesa.
Y francesa, sí, sí, sí. O sea, ahí estoy con María José esta semana, que a mí no me ha pillado, no sé muy bien dónde va la película, y ella me deja un poco lánguida. De hecho, en Cannes, que le dieron el premio al mejor director SQ, una visión de opiniones, tuvo unas críticas durísimas, y le llegaron a preguntar, la primera pregunta en la rueda de prensa del director, diga, ¿nos puede decir de qué va la película? Y
eso es definitivo, ¿eh?
Eso es definitivo.
Oye, a lo mejor es que... me doy la vuelta y voy, ¿eh?
Claro, pues mira, no, tiene su punto, ¿eh? Ella tiene su punto, o sea que... y bueno, tiene su sangrecita también, hay sangre.
¿Y una española y triste?
Bueno, está muy triste, efectivamente, pero la verdad es que es una buena película. Triunfó en el Festival de Málaga, 4 premios, incluido el premio especial del jurado. Ese hay que tener cuidado, ese es un premio peligroso. Y luego, mejor actriz, Natalie Poza, aunque se la podían haber dado también a Lola Dueñas, que está espléndida. Son dos hermanas que son muy distintas, una sacada en el pueblo, Lola Dueñas, tiene su familia, la otra triunfa, entre comillas, en la gran ciudad, pero está hecha polvo, tiene una vida desastrosa, y su padre es Juan Diego, que le diagnostican un cáncer terminal. Entonces ahí decantan cada una por su lado, hay un enfrentamiento entre ellas y una oportunidad también de reconciliarse. Las interpretaciones son excelentes, no es que sean muy novedosas, porque los tres actores son magníficos, pero es un buen buen debut de Lino Scalera, que hay que anotar su nombre. No llega al nivel de Solas, tiene un poco de ese choque, digamos, de mentalidades, pero es mejor la película de Benito Zambrano. Pero bueno, esta es buena, es también dura, no es para animarte el fin de semana.
Por eso te digo.
Adiós, JJ, adiós.
Hola.
Hola.
¿Qué tal, Mónica?
Estupendamente.
¿Dónde se te ocurriría llevarme este fin de semana?
Pues mira, a un sitio que no mucha gente conoce, porque este rincón está lleno de bosque, de arroyos y de cosas sorprendentes que nadie esperaría encontrar al pie de la Sierra de Gredas, en un sitio que tiene nombre de libro de aventuras, y es la Comarca de la Vera.
Ah, la Comarca de la Vera es deliciosa.
Hombre, es una pasada. Esta zona de la provincia de Cáceres no es seca, está llena de gargantas, de alcornoques, de hecho, la garganta mayor tiene saltos de agua y pequeños remansos que nunca pensarías de encontrar allí. Puedes ir a pescar truchas o a pasear a la sombra de los acebuches o las encinas o los alcornoques. La verdad es que no iba mal encaminado Carlos V cuando se retiró al monasterio de Yuste a pasar sus últimos años. Esto provocó que todos los pueblos de la zona estén llenos de historias y de historia, como por ejemplo la Garganta de la Olla, donde se fraguó el dicho de irse de picos pardos, o Cuacos de Yuste, donde creció Juan de Austria. En fin, mi recomendación para alojarse en este pequeño paraíso es un lugar fuera de lo común. Se llama la Vaquería Canta el Gallo.
¿Ah?
Antiguamente fue una vaquería y ahora está rodeada de un jardín de olivos y árboles frutales con vistas a Gredos y al monasterio de Yuste. Es una casa de campo reformada con un gusto exquisito y se emplearon materiales recuperados y han mantenido la estructura original. La decoración es cálida, pero no apabullante, y el entorno natural en que se encuentra pues hace que sea un lugar idílico, porque desde la terraza podemos ver la huerta que te provee de productos de temporada, todos ecológicos, por supuesto, así que imagínate cómo se come, ¿no? Y los desayunos que te sirven son impecables. Así que es como estar en el paraíso. Tiene capacidad para 14 personas y la puedes alquilar o entera o por habitaciones. El precio medio es de 150 euros la noche e incluye desayuno, y si quieres te pueden organizar también comidas o cenas por encargo.
La Vaquería Canta el Gallo. ¿Y qué vino nos bebemos ahí?
Pues mira, ahí el divino de la muerte de hoy es Caraval Gulae 11. Es de Bodegas Caraval, que está en Cáceres y pertenece a la denominación de origen de Ribera del Guadiana, que es la que abarca sobre todo Mérida y Badajoz, pero la verdad es que hay muchas bodegas de gran calidad que han preferido estar adscritas a vinos de la tierra de Extremadura para no tener que cumplir la normativa de la denominación de origen en cuanto a variedades o rendimientos, ¿no? Uh-huh. Bodegas como Habla, de la que ya hemos comentado algunas veces, que está en Trujillo, ¿no? Pero Caraval Gulae 11 es un vino reserva con 18 meses en barrica de roble francés. Es un coupage de variedades de uva como Tempranillo o Syrah y vale 25 euros aproximadamente. Es bastante complejo en la nariz, huele a regaliz, a bosque, a cereza madura, a mora. Es un vino complejo y muy sofisticado, que tiene un precioso color rojo intenso. Y bueno, tiene una imagen que representa la gastronomía extremeña. La etiqueta está inspirada en el jamón ibérico de la deodesa de Extremadura y su nombre Gulae simboliza la gastronomía regional. De hecho, la bodega tiene un restaurante donde se come muy bien y es preciosa, así que recomiendo la visita en el transcurso de la escapada de Escapada de Sueño.
La Vaquería Canta el Gallo y el vino es Caraval Gulae 11. Un vino de 25 euros. No te vayas. ¿No? Es que siempre tienes la tentación de irte.
Sí, es verdad.
Y siempre
tengo... Oye, aquí te acusan todo, ¿eh?
Bueno, menos mal que ha llegado mi Cristina, que es la que pone
orden. ¡Hoy, que he venido a la discoteca esta que te han puesto, que vienen ahora las lentas, con todo lo negro!
Como venga la... ¿Cómo?
Que está muy negro esto que te han puesto, con trocos azules, como la bola de mi pueblo, que daba así
vamos
vueltas
a ver,
y salía luces.
¿He entendido yo que has dicho, ahora vienen las lentas con todo lo negro?
Sí. Pero es locuro.
Sí.
Y además me ha dicho mi hijo al salir, dice, dile a Carlos que cómo es el chándal del Aspe. Que ha dicho esta mañana que él usa en la intimidad el chándal del Aspe.
Sí, el chándalito del Aspe.
Yo me ¿cómo es?
Pues cada año el modelo lo cambia, ¿no? Pues un pantalón negro con una raya roja y blanca en los lados, la chaqueta blanca del Aspe.
De todas maneras, no quiero saber lo que usan la intimidad, porque eso no es lo peor que se pone.
¿Yo? ¿Peor que el chándal del Aspe? No,
peor, sí.
Hombre, salirme ha dicho, estoy en un sin vivir por el chándal del Aspe.
Bueno, pregúntale por las batas.
A ver, ¿qué me traes?
Bueno, tenemos una cosa con mucha gente, porque en Estados Unidos se ha planteado un problema muy grave. 6 hermanos se han quedado huérfanos y no tenían dónde ir. Bueno, pues nada más y nada menos los ha cogido una familia que tiene 5 hijos hijos biológicos. Se han juntado 11. Mañana lo vamos a contar. Y viene Javi Sierra con una historia que excita mucho a la audiencia. Resulta que de las cosas que había en Jerusalén, después de la muerte del Señor, el Santo Grial, el cáliz donde se celebró la última cena, siempre ha sido motivo de literatura. Él dice que sabe dónde está, que tiene datos absolutos, y mañana viene a explicarnos todo sobre el Santo Grial. María José estará con nosotros el domingo porque cierran el Calderón. Oye,
es el último partido de Liga, sí.
Y viene en ella Antoñito y vamos a hablar de la historia del Atlético y lloraremos todos juntos con ellos.
No lo dudes.
Cosa... Hombre. Y hablaremos de si nos van a pagar a todos un sueldo y nos tenemos que ir de la COPE, porque ya en Finlandia se ha implantado el sueldo universal. Es una cosa que ya discuten el PP y el PSOE. Parece ser que la robotización va a acabar con los empleos y claro, a ti y a mí nos van a pagar porque nos quedemos en casa con el chándal del arte.
Pues mira, no te digo yo que no. Que no te digo yo con todo lo negro.
Hombre, yo la raya roja del muslo.
Yo no veo a un robot diciendo con todo lo negro.
No.
Ahora tú quieres hablarme de IPSA.
Claro, y mi receta que la tengo preparada aquí. A ver, que hay que confiar en IPSA y en sus pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales envasadas en el Bierzo. Sin colorantes, sin conservantes, sin gluten. Y ahora voy con la receta, ¿eh? Preparados, huevos rotos con cebolla caramelizada, IPSA y crujiente de jamón. Que esto es muy sencillo, esto lo hacemos todos. Patatas fritas muy finitas hasta que estén crujientes. Colocamos en el microondas lonchas de jamón serrano entre dos hojas de papel de horno hasta que queden también crujientes. Y nada, oye, patatas fritas, huevos fritos, un poco de cebolla caramelizada, IPSA y virutas del jamón serrano crujiente. Oye, qué bueno, ¿eh?
Madre mía, que me revienta todo el chándal.
A ver, Cristina, que sigas IPSA Bierzo en Facebook, en Instagram. Qué buena receta. Descubre más productos, más recetas, como si los hicieras en casa.
Con IPSA.
Anda, con IPSA.
Jo, mi abuela sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, ha llegado el momento del grupo Risa. Como anticipo a lo que será mañana por la noche, entre la 1:30 y las 6, en esta cadena de emisoras, mis queridos amigos, buenos días.
Hola, querido locutor, ¿cómo estás? Buenos días, bueno. Qué placer invadir tu mundo, así es, de 1:30 a 6, en prime time. En horario de verano ya.
A todo lo que da.
Que chufla.
Bueno, ¿y cómo está mi espejito?
Qué miedo.
Esto parece el thriller de Michael Jackson.
Al final, sí.
Es verdad. Ay, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué tal, Herrera? ¿Qué tal? Ya llega el día que odias esta semana. Yo lo veo cada mañana cuando te miras enfrente de mí después de la ducha.
Exacto. Qué bonito.
Sí, porque no lo soporto el viernes. Pero bueno, estoy haciendo, oye, de tripas corazón, ¿eh?
Ay.
Y aquí está el tío.
Bueno, oye, ¿qué te parece si empezamos con la resaca del Festival de Eurovisión?
Sí, de eso hablamos el lunes, ¿no?
Sí, el lunes. Y además, mira, esta es una apuesta interesante de un fósforo para la próxima edición del festival, que será en Lisboa.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días.
¿Es usted un eurofan, Juan?
Debería de mandar quitar a los grillos pisados, que cantan menos, un grillo pisado, y mandar al espejito del grupo Risa, que seguro que cantará mejor.
Pues
que todo
no tenga usted la más mínima duda, David Miner canta muy bien.
Voto a que mande a nuestro querido grupo Risa, que seguro que canta mejor.
Qué alternativa tan interesante.
Bueno, no sé yo qué decir. Pero bueno, de la extensa discografía del grupo Risa, querido Herrera,
sí,
no sabríamos qué mandar, pero tú parece que tienes una canción candidata muy clara, ¿no?
Sí, la burra canela es para mí la maravillosa.
Vamos a recordar el momento cuando decías esto mismo.
Lo que quiera Dios que sea.
Capitán, ¿estamos preparados?
Estaba escuchando la canción de... Esta canción, lo que pasa es que yo ya no puedo oírla igual desde que el grupo Risa hizo su versión particular, que es... ¿La conoces?
Sí, y estabas en ello, ¿no? Ahora mismo.
Estaba ahora mismo.
Te había sido.
Es que estaba escuchando la interpretación de Fernando. es, quiere decir que no, ya se ponga como se ponga Alejandro, es una magnífica canción, pero es que yo ya escucho la otra prácticamente.
Perdona, podemos ir a Lisboa con esto perfectamente.
Sí, seguramente, o
sea,
¿no?
Esa, yo perdí las branquias cuando tuve que interpretar. Este es el momento más dramático de La Burra Canela.
A ver.
¡Arriba!
¡Mi pobre canela!
¡Ah! 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 ¡Ah!
Pero ¿cuánto? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó grabar esta canción?
La primera toma.
La primera
¿eh? Toma, me dijo, bueno, pero como esa no te saldrá ninguna, déjalo, ahí está.
In only one take.
Sí, sí.
Ah. Así lo entiendo mejor.
Sí, exactamente.
In only one take.
Claro, es que
no. Sino que tengo que traducir.
Ah, ay, claro, caray, sí, es. ¿Cómo es? Sandenauer.
Bueno, y hablando de festivales, el otro día, Herrera, te viniste arriba descubriéndote a ti mismo cuando retransmitiste el Festival de la OTI, ¿no?
Sí, bueno, eso. Retransmitidos en el 88 y en el 90. Mm-hmm. En el 88 en Buenos Aires, del que no hay testimonio, a no ser que algún amigo tenga alguna grabación.
Pues se censuró.
Este es un llamado. Festival de la OTI 1988, si alguien tiene la cinta, la transmisión de Televisión Española, quiero decir. Y luego en 1990, en Las Vegas.
Vamos a verlo.
Menciona la primera, que es Chile, con una letra bastante más bonita de lo que podríamos pensar que puede ser el nivel medio de la organización, y con un intérprete con un aspecto de honrado vendedor de parcelas de Ciudad Satélite. Walter Artiga, vestido de un poquito de bedel del Monte Pío, como le ponían de gala porque venía el ministro, pues lo mismo. Colombia, y esta canción, más que a mi madre, que ha cantado este muchacho que tiene este aspecto maravilloso de delantero centro del Mallorca. Es una de esas canciones de altura poética, esas de sensibilidad. Le puede dar un ataque de sensibilidad, poco sensible que usted sea. Y yo solo les digo la primera frase: por amor al arte voy sembrando rosas. Solo ya con eso. La canción de Nicaragua, la canción normalita para una muchacha que no canta mal, espero que no vaya a quedar como un cochero y cante bien. Una canción que a lo mejor no baja la historia de sus vidas. Es una muchacha que la ha cantado muy bien, hombre, poca para cantarla tiene, pero luego entra ahí la flota de taxis de Soria. Canta un muchacho que se llama Alejandro Ullat, va repeinado como un repollo, de arriba abajo. Cuando canta el estribillo, parece como si le apretaran el cuello. Ya verás que al final de cada estribillo hace una cosa graciosísima. Viene de Venezuela, la canta la hija del Puma, la ha compuesto la exmujer del Puma y los coros la hace la otra hija del Puma.
No volverá a repetirse la historia.
Te quedas a gusto, ¿no?
Esto casi quiebra Televisión Española.
No te dieron de cenar aquel pelo.
Pero no me digas, Marijose, no me digas. Que no te reíste, por favor.
No. O sea, yo no puedo. No, en ese momento me reí, pero es que si me lo pongo otra vez, cada vez.
Vuelves a reír.
Igual.
Bueno, además, por el 90 tuvieron que aparecer las privadas porque es que las públicas la quebró. Este.
No, era. Yo estaba en una cabina en el Caesar Palace.
¡A la venga!
Arriba. Y la línea era microfónica. Sí, por eso, tenía sonido del comentarista antiguo de Eurovisión. De, ¿no?
Unión Radio, la palabra, diario hablado. Sí, sí. Vamos, la línea era de la Concepción.
No, bueno, total, entonces.
Momento evocador, ahora que.
Bueno, Herrera, ayer durísima entrevista. Durísima, sí, muy dura.
Muy dura.
Muy tensa la entrevista al abogado de Francisco Granados. Sobre todo el final.
Sí.
Fue, digamos, particularmente incómodo.
Sí.
Diría incluso que hasta...
Violento.
Sí. Por favor.
Don Carlos García de Seca es el abogado del señor Francisco Granados. Señor abogado, muchísimas gracias.
Tocayo, encantado de saludarte y ver que eres un hombre que reúne todas las cualidades para ser el mejor periodista de España.
Pues es usted muy amable. Sí.
Se lo merece, no. No.
Bueno, sí señor, sí señor. Sí,
Sí, sí. Bueno, quiero anunciar que ya tengo abogado. Es mi abogado, vuelvo a confiar en la justicia. Lo que pasa es que no me ha quedado claro el apellido. ¿Cómo se escribe el apellido, Carlos? ¿Cómo es el...?
Era García...
De la Ceca. Pero es con F de...
No, con C.
Bueno, ya me gusta menos, pero... Bueno, pues nada, enhorabuena a este abogado, qué buen gusto, qué buen criterio tiene para en fin. Oye, por cierto, Rena, como ves, vengo un poco colorado. Me ha entrado naranjo.
¿Te ha entrado naranjo?
Sí, yo no sabía que naranjo. Bueno, esta es la prueba del delito. Mira.
Naranjo, buenos días.
Buenos días.
O sea, ¿viene Quique Setién al Betis o no?
Solo voy a decir, Alcalá, cariño. Está confundido.
Está confundido.
No. Yo no me reúno, Alcalá, cariño, con intermediarios. Yo no me reúno con representantes, cariño. No, pero no te olvides, Alcalá, cariño. Todo, cariño, en el mundo del fútbol pasa por Torrevieja. Y la clave en Torrevieja, cariño, la tengo yo.
No mientas, cariño.
No irás, Betis.
No irás, pues ya
está. Ya te lo digo yo.
Bueno, como ha acordado con la Sharapova, se ve que busca nuevos horizontes, ¿no? No, yo, vamos.
No mientas, cariño.
Todo el hombretón que parecía y tal.
Dios mío. Bueno, y de la actualidad meramente espejito de, por ejemplo, el PSOE.
Yo he visto alguna foto que otra tuya con Susana Díaz.
Ah, la tienes. Uh-huh.
En la feria y de Palmero, que eso tú lo haces muy bien. Ahí, Susana, a mis pies, señora, y tal, y luego aquí, zasca. Sí. Es igual que lo de Podemos, ¿eh? Venga, palo, y luego ya aquí viene. ¡Oh, Pablito, por favor! ¡Qué grande eres! Bueno, vamos a escuchar, dama. Más arte que tú en España haciendo esto, no lo veo. Bueno, señoras y señores,
qué barbaridad. A ver,
¿qué pasa? ¿Qué vas a poner de...?
Señoras y señores, damas y caballeros, aquí vamos a escuchar ese tono reposado, relajado, casi zen de Susana Díaz el otro día en un mitin, invitando a la meditación, y que Herrera destacaba así.
Sonidos del día, debate socialista, la candidata Susana Díaz pide unidad.
Quiero ser la secretaria general, recuperar un PSOE de todo y para todo, para eso estamos aquí.
Si sigues hablando así, lo que va a tener que recuperar es la voz, porque chillan tanto.
Vaya berridos que pega esta mujer. Pero no solamente podemos escuchar a Susana haciendo bien, bailar con Susana.
A ver.
Vamos allá. Vamos. Susana Díaz.
Y veréis, para que eso sea así, necesitamos que el PSOE esté unido. Formemos el PSOE unido. Si tengo la confianza de todos los socialistas, unido, será que voy a ser la secretaria general, unido. Hayan votado a quien hayan votado, hayan avalado a quien hayan avalado, se sientan como se sientan, porque quiero ser la secretaria general. Por eso pido, unido, como somos el PSOE.
Estábamos en la UBI. Yo entrego a ustedes un Mati libre. ¡Viva el Mati!
Gracias, Susana.
Bueno, Susana me está llamando dentro de media hora para pedírmelo. O sea,
con la colaboración inestimable de Manuel Ruiz de López.
Bueno, entonces...
¿Qué estoy? ¿Qué
¡hombre! ¡Hombre!
¡Jesús Luis!
¡Hombre, Jesús Luis, qué alegría!
Bueno, primeramente y ante todo, quiero mandar un mensaje a un buen amigo nuestro.
Sí.
Nuestro amigo...
Sí.
¡Víctor Cortizo!
¡Hombre, Víctor Cortizo, grande, bueno, entre los grandes!
Sí. Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Bien, ¿no? Bien. ¿Cómo va todo? Formidable. ¿Y la familia? Bien. ¿Y lo demás? Bien, magnífico. Bien. ¿Y cuánto me alegro? Bueno, leo en telva.com... Joder, que también leo, además de la hoja parroquial de su cuellamos, pues también de vez en cuando pues leo el telva.com, que está muy bien para uno que se vaya ilustrando poco a poco, sí, en lo que tiene que ver con cosas que no son del todo espirituales. Bueno, telva.com, Rocío Cruzet.
Sí.
Próxima señora de Betancourt. Elige, atención, el kickboxing para descargar adrenalina y hasta sube vídeos en esa red social llamada Princeton Grand, pegando patadas a un saco. ¿Y esa agresividad, Carlos?
Bueno, es... La niña siempre ha sido así. Había que canalizar la agresividad de la niña, sí, de alguna manera. Y entonces pensamos que esa forma era buena.
Espérate, un momento que estoy recibiendo un WhatsApp de la propiedad.
¿Todavía tiene el tono de las campanas de Santo Toribio?
Sí, es el sacristono.
Es un sacristono. Sí.
Bueno, vamos a ver, entonces esa agresividad, Carlos, ¿no la habrá heredado quizá de usted?
No, yo no, pobre de mí.
Ya sabe usted que no hay que dar patadas, hay que dar amor. En fin, son jóvenes, ¿no, don Carlos? Claro que son jóvenes. Venga, a lo nuestro. Sí. Vamos a ver, Carlos, estoy muy preocupado porque sin quererlo ni beberlo, mi popularidad crece.
Sí.
Mi popularidad crece, y lo digo con humildad y modestia. Recibí el otro día un mensaje, mejor dicho, una llamada de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para informarme de que ha propuesto a la UEFA para que haga el sacado honor en la final de Cardiff.
¡Hombre! ¡Qué
pues
bien!
Mejor.
Sí. Bueno, la verdad es que ya no sé ni cómo ponerme de verdad esta popularidad. Nada como estar arrimado a su vera. En el grupal del WhatsApp de la propiedad el otro día, querido Carlos...
Sí.
¡Qué pesado es! Digo que en el grupal del WhatsApp de la propiedad fue comentado para mal, obviamente, una licencia que volvió usted a tomarse otra más.
Sí.
Después de hablar con don Fernando Onega López, mucha actividad, muchos mensajes, muchos sonidos de sacristonos, como le estoy diciendo. Bueno, para el que no haya escuchado la secuencia a la que me estoy refiriendo, este es el momento que queremos analizar.
En Herrera en Cope tengo el gusto de saludar y de presentarles a ustedes a Ome que cena Centolla, que no es otro que don Fernando Onega López, don Frenan. Buenos días.
En la casa en que usted está, creo que no va a repetir cómo termina el verso.
El verso. Home que cena Centolla, no dorme ben se non folla. Y entonces no dorme ben se non folla.
Carlos.
Pero folla es hoja en gallego.
Carlos.
Folla es hoja en gallego.
Carlos.
Es hoja en gallego.
No intente arreglarlo. Vamos a ver, el gallego no es muy fuerte. Pero yo creo que usted ha querido decir que un hombre que come centolla no duerme bien sin calcetines molla. No,
que van desde los pies hasta
calle, bueno, esa es mi traducción. ¿A que sí? ¿A qué ha querido decir
sí,
eso? Claro
sí,
que sí,
realmente.
No ve claro que sí. Bueno, ahora vamos con otro momento crítico y que para mí ha sido difícil de digerir y que también causó cierto revuelo en la propiedad. Escúchese y haga examen de conciencia, señor Herrera, don Carlos, por favor.
Porque yo mañana meto la pata aquí y tardo en estar en la calle, ni les cuento. Pero hasta el rabo, ya saben ustedes, todo es rabo. Y a veces hasta el rabo, todo es rabo. Bueno.
Carlos. No se arrasque la cabeza. Piense en lo que va a decir ahora.
No, era hasta el...
No, es que no es que lo diga, es que lo silabea.
Exacto.
De todas maneras, se voy a imponer una pequeña penitencia.
Sí, sí.
Se va a escuchar esta tarde usted 20 veces seguidas la siguiente canción.
A ver.
Es una penitencia muy gorda.
Es la canción más odiosa que se ha grabado nunca, Jesús Luis.
¿Pero cómo que no le gusta esa canción si es un country? Es un canto al matrimonio tradicional. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, es una defensa de nuestros valores.
No es mi canción favorita. Ay, pero Carlos, si la propiedad me dice que la penitencia es esa, Carlos.
Ay, Herrera, recuerde que usted es muy rentable para la casa, pero cuide el lenguaje, por favor. Siempre se lo digo, haga un esfuerzo, ¿verdad que lo va a hacer? Claro que sí, muy bien. Ánimo, chicos, hasta luego.
Adiós.
¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¡Jesús!
Jesús, Luis.
Bueno, y no tenemos ningún hit esta semana.
Sí, por favor, tenemos el sonido próximamente en Cardiff, que recordamos de la semana pasada, que era este.
Veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, noble y bélico atalí.
Madre mía, por favor.
A la Madrid, a la Madrid.
Qué asco.
A la Madrid.
Y esta semana cambiamos de... Ahí está, perdón. Y esta semana cambiamos de hacer al rival de enfrente, va. Vamos allá.
Es un gran pesadero. Aquí se está a la churra.
Qué bonita, qué bonito la versión del himno del Barça. Qué trabajo más maravilloso.
Bueno, Herrera, me parece que has intentado hacer el triple mortal esta semana en tu programa, que es hablar en directo con un tío que parece que no está porque está grabado, pero tú crees que está. Bueno, esta es la secuencia.
Y ahora la puntilla de David Gistao.
En los Estados Unidos, las personas con mucho éxito, que triunfaron y ganaron dinero en lo suyo, suelen sentirse obligadas a practicar la filantropía. Un rico filántropo, pero ¿cómo se le ocurre? Eso solo sirven para mandarlos al gulag.
Odian la iniciativa privada. ¿La odian? Es decir, es odio, es exactamente la frase que tú has recogido. Bueno, pues el insomnio de los niños, ¿qué se hace con un niño que no duerme? A ver, Gistao, tú que tienes 4. Ah, está grabado, Gistao. Ah, vaya.
Ni sabe con quién está, ni sabe con quién anda, ni entiende, ni puede, ni quiere. ¡Qué pesa! Muy buenas noches, saludos cordiales. Vengo sin dormir. Jornada maratoniana. Ayer, 30 minutos sobre las 11, una hora menos en la Comunidad Canaria, saltaba la bomba informativa.
Sí.
Disparamos la cinta.
María José.
Sí.
El señor consejero delegado de la empresa me dice que tengo que presentarme arriba, no sé para qué. Me van a dar un toque.
El finiquito.
O el finiquito. Sí. O me van a decir.
Bueno, ¿sería la tercera vez que te echan o la segunda solo?
No, sería la tercera vez.
La tercera vez.
Sí, claro.
Fernandito, pensé entonces. ¡No puede ser! ¡Te has caído del caballo como Saulo de Tarso! ¡Has descubierto el camino de la verdad! Fernandito, eres un súper 5 estrellas. No he dormido en toda la noche esperando el momento, el resultado. Hasta que por fin llegaron las 6 de la mañana y... ¡Vamos!
Con Herrera en
¡vamos!
La última hora en la mañana.
Venga, para
COPE,
tú.
Está informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Fernandito. Es mi hermano, ¿eh? Insisto. ¡Qué pena! Soy inocente como el asa de un cubo.
Bueno, y...
¿qué te parece, Herrera?
Me parece muy bien.
Sí, terminamos con una nueva lección de historia de España.
Sí,
impartida
sí,
por ti. Venga, adelante.
La corona de Aragón nace en el año 1030 o por ahí. Cuando se van sumando diversas comarcas a Zaragoza, y la SEO de Zaragoza es el centro de la proclamación de los reyes de la corona de Aragón.
Emilio, sí.
Y después, en el año, me parece que es en 1300 o algo así.
1100,
1100, perdón.
Sí, eso.
Pues Petronila y Ramón Berenguer, que era conde de Barcelona, se casan. Y se incorpora al condado de Barcelona, y más condados, porque Cataluña era una suerte de condados.
Sí, de Treviño.
Anjou es declarado heredero, y en la corona de Aragón prefieren a Carlos.
A ti, a Herrera, sí.
Y empiezan las hostialidades.
Eso debía ser el eje. Sí.
¡Carlito!
¡Roberto!
¡Qué
el viernes 24 vienes a Madrid a Los Toros.
Sí, señor.
¿Dónde me vas a invitar a comer? A ver si quedamos los BBC. Antoñito Jiménez, Carlito Herrera y yo.
Eso es.
Vamos, Leo.
Vamos con el diario de mi Roberto.
Querido diario. Ha sido tal la repercusión de mi plataforma mediática Movistar Plus en el mercado audiovisual que no me ha quedado más remedio que hacerme usuario de Twitter.
Pero bueno, Bobby, no me lo puedo creer, tú en Twitter.
Al principio era muy reticente, no tenía ninguna gana de hacerlo, sobre todo porque los que entienden de esto me decían que habría que abrirse una cuenta. Y como bien sabe Carlito, es incompatible con mi naturaleza, perdón, con nuestra naturaleza, abrirme una cuenta. Por eso ruego a todos los fósforos que me envíen mensaje para verificar que me estáis escuchando. Arroba Roberto Gómez OC.
Sí, hombre, sí, Roberto Gómez OC.
Sí, 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 sí.
Ah,
sí,
qué
sí,
bueno,
sí,
¿y OC sí, qué significa?
Otro coiba. OC, otro coiba. Por cierto, Carlito, ¿cuántos seguidores tienes tú en Twitter?
Pues unos 350.000.
Sí, sí, pues yo 2.000. Ya sientes mi aliento en el cogote. Total, que he llamado al informático por si tenía el virus ese del Benecry o ese para meterme en Twitter y solo... Es que me meto ahí porque es que solamente puedo escribir dos frases y se corta. Pero no puedo escribir si más.
Es que en Twitter solo se pueden utilizar 140 caracteres.
¿140 caracteres por tweet? ¿Y cuántos crees que me van a hacer falta a mí para mi próximo artículo del Marca? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!
Estar